que el presupuesto nacional establece que ante el no cumplimiento de meta fiscal las asignaciones de recursos proyectadas se puedan resentir. La historia reciente demuestra que el sector de vivienda es uno de los que primeramente se toman cuenta para a la hora de la no asignación de recursos. La segunda, que siendo que todo el mundo reconoce que la vivienda es una prioridad, que tiene que ser un componente central porque es transversal a demás preocupaciones sociales, este es un presupuesto que ensaya un recorte muy importante. El año 2021, que según las proyecciones del Ministerio de Economía va a ser un año donde la economía va a recuperar lo perdido en el 2020 y va a estar por encima de lo que estaba en el 2019, fíjense que en el 2019 tuvimos más de 300 millones de dólares de inversión en vivienda y para el 2021 vamos a tener 180, en el mejor de los casos 190 millones de dólares. La línea de base que se coloca para la asignación, en nuestra opinión, no hace posible cumplir las metas del plan quinquenal. Tercero, hemos tenido varias experiencias con respecto a cómo abordar el tema de la vivienda. Si uno mira el periodo 90-2005, una de las formas de atender la vivienda de interés social fue pensar en que buena parte de la inversión, más del 43% de la inversión, se destinó a que fueran empresas privadas las que resolvieran el tema de la vivienda. Y la respuesta fue viviendas de muy baja calidad, los núcleos básicos evolutivos. Y lejos de resolver la segmentación territorial, se profundizó la segmentación territorial. Entonces parece, nos genera mucha duda la formulación actual del fideicomiso, si se llega a lograr en esa perspectiva, después con la rentabilidad del fideicomiso de la empresa, que el ahorro no sea por el lado de la calidad de la vivienda o de producir un tipo de hábitat que termine profundizando la segmentación territorial. Después tenemos dudas desde el punto de vista del diseño institucional. Nos parece que la experiencia que se transitó durante el periodo de gobierno 2000-2004, donde fue la OPP la que estuvo al frente del programa de mejoramiento de barrios, en ese caso eran los préstamos del BID para atender la circunstancia de los asentamientos, no fue la mejor experiencia y habría que revisarla. Pero preocupación primera de ajuste. Después, un reconocimiento que me parece que es, yo diría casi histórico, ¿no? Que el Plan Quinquenal de Vivienda confirme que en la última década, del año 2010 al periodo 2019, se redujo la cantidad de viviendas con necesidades básicas insatisfechas de más de 160.000 hogares a 85.000, es un reconocimiento, porque en definitiva demuestra que no fue en vano haber generado niveles de inversión en vivienda que duplicaron en proporción al PBI la que existía en el año 2005 con respecto a la del 2019.
Más allá de todos los aspectos que involucra este presupuesto, que tiene que ver con regularización de asentamientos, con la vivienda social, etcétera, dentro de su experiencia en el área de construcción específicamente, ¿cree que se promueve la construcción de nuevas viviendas o que el presupuesto es tan restrictivo que va a involucionar en ese sentido?
No, el presupuesto claramente es de ajuste, esto es 2 más 2, o sea, nadie puede discutir que hay un presupuesto que destina menos recursos, están los números, repito, si teníamos en el año 2019 con recursos que eran insuficientes, que reconocimos que aún eran insuficientes para atender un derecho humano fundamental como el de la vivienda, arriba de 300 millones de dólares, y hoy no vamos a llegar a 200, es evidente que tenemos un ajuste. Tenemos además preocupaciones, es decir, bueno, no solamente tenemos este ajuste, sino que además la inversión en vivienda está colgada de alfileres, porque tenemos un artículo, que es el séptimo, que dice, si las metas fiscales no se llegan, la asignación no se ejecuta. Y la experiencia, esto pasó en el 2000. En el 2000, en función de las metas fiscales, de los recursos que estaban destinados, un 32% se recortó. O sea, la historia demuestra que el lugar más fácil de recortar, porque no son salarios, que es más difícil, que es en general la inversión pública. Yo creemos que en un momento de crisis social y económica como la que tenemos, el papel del Estado tiene que ser relevante, no solamente en garantizar la cobertura social, sino garantizar el trabajo. La inversión pública en vivienda es multiplicadora desde el punto de vista del trabajo. Entonces el ahorro ahí termina siendo muy caro. Aunque tengamos después un resultado más modesto desde el punto de vista de cuánto logramos avanzar en el equilibrio fiscal. Lo que estamos diciendo es, en este escenario la salida no es con menos Estado, sino es con más Estado. Y en esta área en particular, que además estuvo en la consideración pública en toda la campaña electoral con centralidad, por eso digo, primero me genera una enorme satisfacción al reconocimiento que está en la propuesta de plan quinquenal del Poder Ejecutivo de cuánto disminuyeron las viviendas con necesidades básicas insatisfechas, pero que eso no se logra sin presupuesto y creemos que hay que tratar de generar las condiciones para que se incrementen los recursos destinados a un tema que es de una enorme sensibilidad.
En términos generales,
que el presupuesto es como efectivo en esos casos, ¿eso qué le parece?
No, a ver, todo el mundo va a tratar de gestionar bien. Yo lo que estoy diciendo es que sin recursos no se puede. A ver, en todas las áreas, no solamente en vivienda, ¿no? Uno puede decir, ¿se podía llevar la universidad al interior sin recursos? No, sin recursos no podés. ¿Podés ampliar el sistema de becas sin recursos? ¿Podés mejorar los salarios docentes sin recursos? ¿Podés mejorar la cantidad de la construcción y la calidad de vivienda sin recursos? Bueno, sin recursos no es posible. Entonces, cuando se discute demasiado que el problema no están los recursos, a veces parece más la antesala para fundamentar el ajuste que una medida con rigurosidad. Ni acá ni en el mundo se ha logrado resolver los problemas de la segmentación territorial si no se la prioriza desde el punto de vista presupuestal. Pero tenemos ahí una definición en la que claramente la forma de garantizar el ejercicio de un derecho, en este caso el de la vivienda, no puede darse desde el punto de vista de la reducción del presupuesto. Nosotros somos críticos con esta mirada, que aún proyectándola por IPC, que es algo que no está claro en la línea de base, lo que garantiza es que va a haber menos recursos para atender un tema sensible. Y esto no fue lo que se prometió a la ciudadanía en la campaña electoral. Se nos argumentaba recién, bueno, pero este año hay pandemia. Ey, mis amigos, están proyectando un presupuesto donde dice que la economía al final del periodo va a crecer 12 puntos por encima de lo que estaba en el 2019. Pero este año hay pandemia, pero ya el año que viene, según lo que dice el Ministerio de Economía, la economía va a estar mejor que en el 2019 porque va a recuperar la caída de este año. Si somos por lo menos muy cautelosos con esa afirmación, pero la economía se afirma que sí. Entonces, si se afirma que sí, ¿cómo es posible que en ese marco la inversión en vivienda tenga los rezagos que tiene, la política salarial no esté clara cuándo y cómo se puede recuperar el salario perdido este año? O sea, no, nos genera interrogantes más fuertes, porque ¿quién se queda en ese caso con el crecimiento de la economía?
¿Apelar a viviendas de madera o con otros materiales? ¿Esto se mencionó ahora en la comisión?
Sí, se mencionó y yo creo que es una a ver, tiene un montón de desafíos, también de conocimiento aplicado a la producción. La Universidad de Tacuarembó está estudiando un tipo de plantaciones de algarrobo que implica desarrollar el complejo forestal madera mueble, conocemos. También tenemos que saber que muchas veces requiere esperar tipo de plantaciones de madera dura que lleva su tiempo. Yo creo que está bien que se trabaje en la investigación desde el punto de vista de nuevas técnicas constructivas. Lo que tengo dudas es de que eso sea una respuesta inmediata, sino que creo que es más a mediano plazo y requiere esfuerzos conjuntos. O sea, ahí, abierto a la discusión. Ahora, repito, en todos los casos la cuestión de la vivienda requiere poner arriba de la mesa un conjunto de elementos que están arriba de la mesa. El acceso al suelo urbano es uno, o sea, el fideicomiso, si no trata del suelo urbano, lo más probable es que tengas una lógica de mercado que encarezca el suelo urbano y haga inviable la posibilidad de acceso a los sectores que queremos hacer llegar de interés social a la vivienda. Porque ahí tenemos una discusión que también es central. Miremos esto. Se acaban de eliminar los topes de la vivienda promovida, que tenía un porcentaje de viviendas que eran por tope, porque dice, bueno, si no, el sector privado no es atractivo construir a esos niveles. Si tenemos una vivienda que genera un efecto positivo desde el punto de vista de la actividad económica, pero no es de acceso para resolver los problemas sociales de la vivienda, porque termina un costo de 170 a 180 mil dólares. ¿Cómo se piensa resolver esta ecuación con el fideicomiso? Porque en realidad tenés el mismo problema. Precisás que el sector privado construya las viviendas a un tipo de valor que sea accesible para sectores de ingresos medio bajos. Y esa solución no es fácil de lograr si no se genera después detrimento desde el punto de vista de la calidad. Por eso queremos advertir los riesgos de no caer en un tipo de solución que fue la que se ensayó del 2000 al 2004, donde el 43% de los recursos de las viviendas del Ministerio fueron destinados a núcleos básicos evolutivos, que con la mejor intención, lejos de resolver el tema de la integración territorial, terminaron profundizando la segmentación territorial.
¿Podría apelar a viviendas vacías? ¿O se ha hecho algún balance?
Sí, claro, yo creo que hay que desestimular el tema de la vivienda para especulación. Alguna cosa se avanzó con la vivienda abandonada, pero en la misma dirección creo que hay que avanzar con la... Uruguay tiene 240.000 viviendas vacías, según el último censo. 120.000 son de segunda propiedad, esas quedan fuera. Más o menos unas 15.000 que están en construcción. Ahora, del resto, un porcentaje alto son viviendas que están vacías para la especulación. Y la vivienda ociosa, desestimularla, yo creo que es un elemento que tiene que colocarse en consideración. Ética, o sea, un país no puede tolerar mansamente que todos los años tenemos familias, sobre todo mujeres con gurises, que mueren en un incendio en invierno en ranchos de costanero producto de intentar calefaccionar como pueden, cuando tenés que el sector inmobiliario, miles de viviendas las tiene vacías para especular. O sea, tanto el acceso al suelo urbano como la vivienda vacía y su componente de especulación son elementos que tienen que estar arriba de la mesa a la hora de la consideración de un tema de estos.